Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 4. De la creación. Párrafo 1. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron criados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y el poder para cumplirla, y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Párrafo 3. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y, mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas.
La confesión de fe no es autoritativa para nosotros, no es inspirada, pero son documentos muy importantes, e iglesias como estas históricas, que son confesionales, tienen una doctrina muy clara hace mucho tiempo, y esto es muy importante que esté redactado y que esté consignado, porque cualquier viento de doctrina que venga en estos momentos, como ha sucedido en la iglesia contemporánea en los últimos 25, 50 años, pues no nos va a mover, porque tenemos claro qué es lo que nosotros creemos. Eso es lo que hemos estado estudiando, la palabra del Señor, por medio de este instrumento que es la confesión de fe. Ahora, el primer capítulo que nosotros vimos fue de las Sagradas Escrituras, y es necesario tocar primero en la confesión de fe qué es lo que enseña la Biblia sobre sí misma, porque esa es la fuente de nuestra fe. O sea, ese es el cimiento, el fundamento. ¿En dónde está lo que nosotros creemos? De la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. El primer capítulo fue de las Sagradas Escrituras. El segundo capítulo fue de Dios y de la Santísima Trinidad. O sea, ¿qué enseña la Biblia sobre Dios, sus atributos y su ser trino? Y en el capítulo 3 estuvimos viendo el decreto divino. Cómo Dios, antes de crear cualquier cosa, estableció su voluntad y la dejó en firme para llevarla a cabo. Dentro de ello, la creación y cada cosa que sucede en medio de la creación. Ahora, el capítulo que vamos a iniciar hoy, que nos va a llevar 2 clases, máximo 3, es de la creación. ¿Por qué pasamos de Dios, decreto, a la creación? Hemos visto a Dios, hemos visto sus atributos, hemos visto su ser trino, hemos visto su propósito establecido en su decreto, dejado en firme, pero vemos en la palabra del Señor que Dios en la eternidad decidió crear. Es por esto que inmediatamente después de ver la doctrina sobre Dios y su ser trino y sus atributos y todo lo que estuvimos viendo y su decreto, pasamos a su obra. Dios ha obrado y Dios ha creado. Eso es lo que vamos a empezar a ver en este capítulo 4 de la confesión de fe, en este caso capítulo 4 de la creación. Y en el día de hoy vamos a ver el párrafo número 1 que tenemos o le hemos puesto por título visión en conjunto de la creación. O sea, vamos a ver de una manera general, amplia, qué enseña la Biblia sobre la creación. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. Nosotros hemos visto en muchos de los párrafos de los capítulos anteriores una respuesta a la controversia que se dio en el siglo XVI y siguientes frente a la falsa doctrina de la Iglesia de Roma y frente a grupos extremistas que torcieron la doctrina. Y hemos visto una respuesta en la confesión de fe clara y contundente, bíblica, escritural, frente a las falsas doctrinas. En el caso de la creación, en este punto del párrafo 1, no vemos nosotros una controversia en el siglo XVI. No vemos que sea escrito por dar una respuesta a lo que la Iglesia de Roma decía torcido o los grupos extremistas como los anabautistas. Pero sí hay una controversia en el día de hoy en medio de aún de la Iglesia evangélica. Entonces, la vamos a tocar esa controversia, pero es importante, como es un documento histórico, entender que está dando una definición general de la creación, no está respondiendo a una controversia, pero al día de hoy sí hay una controversia al respecto y aún en ello la confesión de fe nos ayuda para mencionarlo y dar algo de claridad. Entonces vamos a ver entonces esta visión en conjunto de la creación y vamos a iniciar leyendo el párrafo 1. Párrafo 1. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Este párrafo que es conciso, general, una visión en conjunto de la creación, tiene varios aspectos a considerar. Allí vemos el tiempo de la creación, cuándo fue la creación, si pudiésemos hablar de un cuándo, ya voy a explicar esto. ¿Quién es el autor de la creación? ¿Cuál es el propósito de la creación? La extensión de la creación, o sea, el párrafo menciona qué fue creado y también la duración de ese acto poderoso de Dios de crear. También estaremos viendo el resultado, según las Escrituras, de aquello que creó de la boca misma de nuestro Dios. Son varios entonces aspectos y aunque aquí no hay ninguna controversia y dificultad, pues son todos muy importantes para nuestra fe y nuestra convicción con respecto a nuestro Dios, que en su decreto eterno dejó todo firme, todo lo que acontecería en su plan y un acto maravilloso y poderoso que es el de crear, el de crear. Entonces vamos a iniciar viendo el primer aspecto que menciona el párrafo, que es el tiempo de la creación, el tiempo de la creación. El párrafo dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra en el principio es muy importante para nosotros, porque allí marca el comienzo del tiempo. Antes de que Dios creara, no existía el tiempo. Dios no experimenta paso de tiempo en el sentido de que en su ser Él experimente o tenga una existencia paralela o similar a la nuestra, en donde nosotros vivimos nuestra vida en el tiempo tras una sucesión de eventos. No, antes de que Dios creara, básicamente Dios era. Ni siquiera el tiempo existía. Nosotros conocemos claramente, la física humana relaciona tiempo, materia y espacio. Y antes de que Dios creara, solamente Él era. No había materia, no había espacio. Es una abominación hablar de materia preexistente antes de la creación. Eso lleva a un problema gravísimo que se llama dualismo. Y eso sigue y sigue avanzando ese dualismo. Aquí nos hemos referido a él, no lo vamos a hacer ahora. Así que Dios crea todas las cosas ex nihilo, o sea, de la nada. Por lo tanto, no había materia, no había espacio, no había tiempo. El tiempo empieza a correr y por eso dice en el principio empieza a correr cuando Dios crea todo, espacio, materia y el tiempo. Así que esta parte del principio es muy importante tenerla presente también para nuestras convicciones, en el sentido de que Dios, aunque crea todas las cosas y está relacionado con la creación, Dios está por encima de la creación. Está por encima de la creación. Se involucra con la creación, pero no es parte de la creación. No es parte de la creación. Se involucra con ella. Así que Dios crea todas las cosas en el principio. Y esa palabra en el principio es importante, porque a partir de allí inicia el tiempo. Para nosotros un concepto como eternidad es una linealidad de eventos hacia el pasado infinitamente y hacia el futuro infinitamente. Así vemos nosotros y experimentamos un concepto difícil de entender como la eternidad. Pero en la eternidad de Dios no tiene que ver eso. En la eternidad de Dios no es la consecución del paso del tiempo, o el ayer, o el hoy, o el mañana. Él está por encima del tiempo. Sin embargo, Él ha creado y Él actúa en el tiempo. Él actúa en el tiempo. Así que Dios, en el principio, creó todas las cosas. Antes de esto, solamente Él era. No había ni materia preexistente ni espacio. Eso es difícil para nuestro entendimiento, pero es lo que vemos en la palabra del Señor. ¿Cuánto entonces es el tiempo de la creación? Cuando Dios crea, allí inicia todas las cosas que Él ha creado. No existe el tiempo antes de la creación. No existe el tiempo antes de la creación. Un segundo aspecto que podemos ver allí en el párrafo 1 es, dice en el párrafo 1, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí podemos nosotros ver el autor de la creación. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, cuando Pablo predicaba, por ejemplo, a comunidades totalmente gentiles que no habían tenido ninguna cercanía a las Sagradas Escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, siempre que se refería a Dios en esas sociedades politeístas, él hacía claramente una referencia a Dios como aquel que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Una referencia a Dios, el Creador. Obviamente nosotros, en medio de un mundo occidental y la cristiandad, sí, Dios ha creado todas las cosas. Pero esto es muy importante, amados hermanos, porque es Dios como creador. Dios es el que hace todas las cosas. Nada existía antes. Y como lo vimos en Doctrina de Dios, nuestro Dios es un ser trino. Por eso la mención de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, nosotros podemos ver que un papel tiene el Padre, un rol cumple el Espíritu Santo y un rol cumple el Hijo, tanto en la creación como en la redención. ¿Cuál es el papel del Padre en la creación? Él, ¿qué? Dice. Él en su decreto ha establecido, Él dice. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo es el arquitecto. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y el papel del Espíritu Santo se ha considerado como la presencia inmediata de Dios en medio de la creación. El Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas. Pero básicamente, aunque podemos ver todos estos roles, esto, y de manera clara, lo que afirma la Escritura es que Dios ha creado. Él es el autor. Génesis 1, 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Juan 1, 3 es complementario. Aquí donde vemos a Dios Padre decretando. Ahora, viene una situación que es importante para nosotros. Cada vez que nosotros vemos los roles o los papeles que desempeñan tanto en la creación como en la redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debemos luchar por no dividir a Dios. Dios es uno. Dios es uno. Pues la Trinidad es un misterio. Pero sí nosotros podemos ver las distinciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en deidad, no en importancia, no en poder, no en atributos, sino con respecto a sus roles, la labor que Él desempeña tanto en la creación como en la redención. Aquí vemos al Padre y al Espíritu Santo, y en Juan 1:3 dice, todas las cosas hablando del Señor Jesucristo, por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El arquitecto de la creación. Así que, ¿quién es el autor de la creación? Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que hemos visto el tiempo de la creación en el principio, el autor de la creación, Dios mismo, involucradas obviamente las personas de la Trinidad. También vemos allí en el párrafo 1 el propósito de la creación. Dice, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. A mí me gusta mucho siempre que se tocan estos puntos hacer énfasis en esto. Miren, la iglesia contemporánea está tan enfocada en el hombre, es tan antropocéntrica, que muchos incluso dicen de manera así como natural que Dios ha creado y lo establecen y lo dicen de una manera como que Él necesitara crear o necesitara crearnos a nosotros como para no estar tan solo. La doctrina de la Trinidad echa eso por tierra. Había una unidad maravillosa, espléndida, y la hay en las personas de la Trinidad. Así que Dios no crea porque sea necesario ni porque esté solito y yo entonces con quién comparto. Dios crea con un propósito. Y el propósito de toda la creación, incluyéndonos a nosotros, es manifestar su gloria y darle gloria a Dios. La manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, estos atributos se pueden ver para nosotros, somos testigos de ello, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cosas, atributos de Dios, su eterno poder, su deidad, que Él es Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hablando de aquellos que en su necedad niegan a Dios y se sumergen en sus pecados, ellos no pueden negar lo que la creación grita, que hay un Dios, que hay un Dios. Y el propósito de la creación, de todo lo creado, es mostrar la gloria de Dios, mostrar su sabiduría, mostrar su poder, mostrar su bondad. Los cielos cuentan tu gloria. Nosotros vemos lo creado y vemos, para nosotros es claro que hay un diseño, sabiduría, poder en ello. Vemos a nuestro Creador. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y este salmo lo que está mostrando es que la creación muestra la sabiduría de nuestro Dios. Así que el tiempo de la creación en el principio, el autor de la creación, nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el propósito de la creación es una manifestación de la gloria de su poder, su sabiduría y su bondad. Ahora, la extensión de la creación, allí sigue hablando el párrafo, dice, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Esta parte es muy importante al día de hoy en este tema, ya lo voy a tocar. Hay personas que cuando hablan del mundo espiritual y de Satanás, lo ponen a la par con Dios. Se les olvida que aún el mundo espiritual, lo invisible, todo fue creado por Dios. Satanás es una criatura de Dios. A veces lo ponen en ese dualismo religioso, en ese yin-yang del pensamiento cristiano, como alguien que se opone a Dios. ¿Quién se puede oponer a Dios y en el establecimiento de su voluntad? Satanás, él es el enemigo del hombre, pero ponerlo al mismo nivel, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque la extensión de la creación es todo, todo fue creado por Dios. Lo que nosotros vemos en este mundo físico, pero también espiritual. Ángeles, dentro de ellos los que cayeron también. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y todas viene abarcando como qué. Todo, todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, la expresión sean tronos, dominios, principados y potestades muestra un orden jerárquico y un orden que establece como una organización que siempre la Escritura hace referencia a los seres angelicales. Principados, gobernadores, dominios. Y aquí dice que todo fue creado por Él. Todo fue creado por Dios. Lo que nosotros vemos y también el mundo espiritual. Y eso es muy importante para el creyente porque muchos cristianos hoy en día son materialistas prácticos. O sea, solamente tienen su mirada en lo que pueden ver y en lo que está a sus ojos, pero se olvidan de un mundo espiritual y de las cosas eternas. Dios ha creado todo, todas las cosas. No hay tal cosa como una materia preexistente de la cual Dios creó todas las cosas. No, Dios creó todo. Y eso también es muy importante de cuando creó todas las cosas, de aquellas interpretaciones que se hacen cuando dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? No, pues con los ángeles. No, los ángeles fueron creados también. Están hablando, está hablando el Dios trino. A imagen de Dios fuimos creados. No habían ángeles en consenso con Dios diciendo, sí, creemos al hombre. No, todo, todo, visible e invisible, fue creado por Dios. ¿Cuándo? En el principio, para que lo tengamos presente. Ahora, y esta es la parte que aunque en la confesión de fe no pretendía dar respuesta a una controversia en su momento, sí la hay en el día de hoy, y es la duración de la creación. Dice, en el lapso de 6 días. Yo quiero leer desde el principio el párrafo. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días. La duración de la creación. Este es un tema, yo no sé si llamarlo controversial, porque finalmente la doctrina ortodoxa cristiana, siempre hemos nosotros creído en la literalidad de los días, incluso exaltando el poder de Dios y porque tenemos todas las pruebas bíblicas. Pero hoy en día hay personas que se proclaman creyentes cristianos que creen en la evolución, por ejemplo. Y aunque le dan un giro llamándolo, por ejemplo, evolución teísta, que es más o menos como que Dios para crear usó el medio de la evolución. Usó la evolución. Ahora, esto es una contradicción porque no queda bien ni con la ciencia ni con la verdad de las Escrituras. Porque el postulado de la teoría, que por cierto es una teoría que hoy se proclama como verdad, de la evolución de los seres y aún de la creación o el Big Bang y todo esto, menciona cuestiones al acaso, accidentales, mientras que los evolucionistas teístas hablan como de un proceso guiado por Dios, que está en contra de las Escrituras. Así que no se sorprenda si usted con personas profesantes cristianas sostienen este punto, otros puntos paralelos con respecto a la creación, aún personas muy versadas en las Escrituras. Nosotros creemos firmemente que Dios creó todas las cosas en el lapso de 6 días literales. 6 días literales. Y la confesión de fe bautista estudia Génesis 1 y 2 de una manera literal. Desecha términos de días como algunos lo han tratado de mostrar como eras. No, se refiere a que el primer día, el segundo día, pero eso no eran días literales, no eran días de como los conocemos nosotros, sino que eran eras, millones y millones de años. ¿Por qué ha surgido esto? Esto ha surgido como por tratar de conciliar la mala ciencia con la Biblia. Y digo la mala ciencia porque la ciencia es buena en la medida que muestre la verdad. Entonces, tratando de conciliar lo que los científicos dicen y toman como una verdad, pensando que no hay alternativa de explicación, sino un desarrollo de millones y millones y millones de años, dicen, bueno, pero entonces la Biblia queda mal parada. Entonces, más bien hagámosla conciliar y entonces hablemos de que los días eran eras, mucho, mucho, mucho tiempo. Sin embargo, no es eso lo que muestra la Escritura como lo vamos a hacer. La confesión de fe deja clara la duración de la creación, que también desvirtúa la posición de que la narración de Génesis es simbólica. Es algo alegórico, no solamente en los días, sino en cuanto a un tal Adán o una tal Eva, como conocemos en la mal llamada iglesia de Roma. La confesión de fe bautista se centra en la creación literal de seis días, sin simbolismos o sin referencias a espacios de tiempos indefinidos o eras. Toma Génesis del 1, 2 y aún del 1 al 11 como hechos históricos y reales, no simbólicos, sino literalmente. Además que viene una situación allí en cuanto a la interpretación de las Escrituras que es importante. Y es que de Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 11, después se empieza a narrar las genealogías en el 10 y en el 11. El trasfondo familiar de Abraham. ¿Cómo puede relacionarse en ese mismo texto, en esa misma texto que tiene una identidad literaria, una cuestión simbólica, una cuestión alegórica, después con hechos reales? Entonces, si son consistentes, deberían también tomar todo esto de la genealogía de Abraham y todo esto también como alegórico. Y básicamente es un personaje histórico fundamental que se menciona en las Escrituras como verdaderamente que existió, literal su existencia. Básicamente, si fueran consistentes, tendrían que decir que del 1 al 11 todo es una alegoría, todo es simbólico, pero ellos toman unas cosas como simbólico o alegoría u otras, y de otras sí como hechos reales. Asimismo, las referencias históricas y geográficas que encontramos del 1 al 11 también tendrían que decir entonces que son simplemente alegóricas o que son simbólicas. Y esto en contradicción con lo que nuestro mismo Señor Jesucristo hace y cita cuando menciona la creación o menciona personajes históricos, y no lo menciona como algo alegórico o simbólico, sino como a hechos reales, como a hechos reales. Vamos a ver entonces algunas de las textos, cómo la Escritura habla directamente, y la confesión de fe así lo toma, de la literalidad de la creación en seis días. Génesis 2, 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El establecimiento del día de reposo y de sabat del pueblo judío no tendría ningún sentido si nosotros tomáramos este texto simplemente como unas cuestiones simbólicas y cómo establecer un día. No, aquí se está hablando de días literales. La celebración del sabbat que nosotros vemos en el judío, en el pueblo judío, solo se puede aceptar si la creación fue realizada en seis días literales. Y es Dios quien precisamente demanda esto. Más adelante, en Éxodo 20, 11, por ejemplo, dice: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cómo podemos entonces pasar de días que realmente no son días, sino eras, y descansa en el séptimo, y después manda a través de Éxodo que sea ese día que se guarde, si no son días, sino que son periodos de tiempos innumerables, procesos de muchísimo tiempo? No, sería una contradicción, sería una contradicción. Éxodo, por ejemplo, 31, 15 al 17 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo a los hijos de Israel, celebrándolo por su generación por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, ¿cómo puede establecer algo para su pueblo, para su gloria, que tiene un propósito que se cumple en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús también? Pero ¿cómo lo puede establecer en algo que es literal de días y después relacionarlo con algo que algunos dicen, no, no son días, sino que son largas eras y mucho espacio? No, sería una contradicción. Aquí debemos nosotros en Éxodo que el escritor bíblico inspirado lo cita con naturalidad, así como se establece 6 días trabajas y en el séptimo descansas, así como Dios creó todas las cosas en 6 días y en el séptimo cesó y reposó. O sea, es imposible en la misma expresión, con una argumentación, tener dos cosas que no se está refiriendo a lo mismo. ¿Cómo alguien puede negar la creación literal de 6 días y seguir entonces adorando a Dios, que es el que proclama y establece estas cosas? Éxodo 20, 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, reposó en el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí no vamos a hablar de si la celebración es en el día sábado o si es en el domingo. El punto no es el día, sino lo que a donde el sábado apuntaba. Nuestro reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Y nosotros hemos entrado en el reposo cuando hemos confiado en Él por su gracia. Y la iglesia desde muy temprano, en conmemoración y dando honor al día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, celebra el día del Señor el primer día de la semana. El primer día de la semana. Así que el punto no es si es sábado o si es domingo, y los del domingo son los del día de la bestia, y el que no le haga el sábado entonces se condena. Todo ese tipo de cosas es cuando leen el Antiguo Testamento y no ven en él a Cristo y su cumplimiento. Cristo es nuestro reposo, así como es también nuestra Pascua. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas en el Antiguo Testamento. Y así lo ha hecho la iglesia. Ese no es el tema, pero es importante mencionarlo. Entonces, alguien dirá, bueno, pero ¿y cómo explicamos toda la apariencia de tiempo que tiene la creación? Si dice que Dios lo creó en 6 días, ¿eso no es incompatible con lo que nos dice la ciencia? ¿Cómo creó Dios a Adán? ¿Bebecito, embrión, de meses? Dios lo creó con manera de con apariencia ya de edad. No tenemos a Dios creando un bebé que va creciendo, sino que cuando creó a Adán y después creó a Eva, la creó con apariencia de edad. Así que nosotros creemos que Dios tiene el poder, y así lo hizo, para crear todas las cosas, o creó toda la tierra y sembró puras semillitas para que fuera creciendo el Edén. No creó todas las cosas, creó los animales, y cuando las creó inicialmente, tenían la apariencia de edad. Así que esa dificultad de decir no puede ser porque todo tiene una apariencia de mucho tiempo, la respuesta es así creó Dios todas las cosas en el principio. La Biblia entera habla de manera literal en torno a Génesis 1 al 11. Mira cómo se respalda esto en el Nuevo Testamento. Mateo 19, 4 al 6 dice, Él respondiendo les dijo, hablando del Señor Jesucristo, ¿habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El Señor Jesucristo, en una controversia o corrigiendo a los fariseos, cita la creación y la creación del hombre en el principio y lo cita como un hecho histórico, real, literal. Mateo 24, 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del hombre. De Génesis 1 al 11, es alegórico, es simbólico, es literal. Y claramente haciendo una referencia a cómo será la venida del Señor, se refiere a un hecho histórico y las condiciones que se vivían en ese momento. Así que la Biblia trata Génesis 1 al 11 de manera literal. Romanos 5, 12 al 19, que no lo vamos a leer, es un texto importantísimo, porque menciona al primer Adán, o sea, Adán, y al postrer Adán, que es Cristo, las consecuencias de la obra de Adán y cómo entra el pecado y la muerte al mundo, y después cómo la salvación a través de uno. ¿Cómo va a poner a Cristo, un personaje histórico y real, en un paralelo como representante de la raza humana el primero y de los escogidos el segundo, si básicamente el primero simplemente es una figura de ficción? No. La Biblia entera habla de manera literal en torno a Génesis 1 al 11. Primera de Corintios 11, 7 al 9 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Nosotros vemos aquí a Pablo estableciendo una diferencia en los roles, aun como lucían de acuerdo a las costumbres de ese momento, viendo una diferencia y citando al Génesis y la creación para dar sustento a la orden que él estaba dando en la Iglesia. No viene al caso explicar específicamente aquello de cubrirse o descubrirse la cabeza, que está en el contexto de allí. Aquí lo que nos importa es que Pablo, para sustentar la orden que él da de la diferencia de roles entre hombre y de la mujer, está citando al Génesis de una manera que claramente se refiere a él como algo real, histórico, algo que sucedió y no como un simbolismo o una alegoría. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí hablando de los juicios de Dios que va a traer sobre los falsos maestros, él hace referencia ¿a qué? A un juicio. Y ese es un juicio, no, pero eso es inventado, así pues que no nos tiemblan las piernitas, falsos maestros. No, está hablando de algo que, y lo está mencionando como algo real. Así lo menciona la Biblia. Quitar Génesis 1 al 11 en su historicidad y literalidad, alguien escribió, es como arrancarle la cabeza a un animal vivo. La sangre brotando del cuerpo sin cabeza muestran que la cabeza no era simbólica ni opcional. Génesis 1 al 11 no es una cuestión simbólica, no es una cuestión alegórica. Si nosotros nos referimos a ellos de esta manera, afecta terriblemente al resto de lo que la Escritura afirma. Y finalmente, y para terminar, estamos a tiempo, este párrafo 1 también nos habla del resultado de la creación. Termina diciendo, y todas muy buenas. Todo lo que creó, tanto visible como invisible, todo muy bueno. Cuando Dios creó todas las cosas, Él mismo afirma y vio que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Y eso tiene una importancia significativa para nosotros, y más cuando todavía quedan resquicios de muchos de los que ven lo material y lo físico como malo y lo espiritual como bueno. Entonces, aún lo que Dios ha creado dentro de sus parámetros de orden para disfrutar y como bueno, según el plan de Dios, muchos en ese pensamiento de filosofía griega que ni se dan cuenta que de allí es su origen, todo lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Y allí se puede caer en excesos como el ascetismo o como el libertinaje. No, todo lo que creó Dios fue bueno en gran manera. Que quedó manchado y se acarreó la maldición a causa del pecado del hombre, sí, sin dudas, y lo podemos ver en medio de este mundo caído. Pero aún podemos ver toda la bondad de lo que Dios creó. Y cuando Dios creó todas las cosas, las creó todas muy buenas. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. La tarde y la mañana del día sexto, pero no que eran eras, no que eran espacios. La Biblia lo dice de manera clara. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Aunque después se buscó muchas perversiones. Ahora, pero Dios creó y todo lo que creó lo hizo bueno, de gran en gran manera. Así que, ¿qué hemos visto en este párrafo 1? Que no es muy controversial, pero es muy importante. El tiempo de la creación, el autor de la creación, el propósito de la creación, la extensión de la creación, la duración de la creación y el resultado de la creación. Vamos a leer nuevamente el párrafo para terminar. Que usted podría explicarlo, espero yo. En el principio, agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas.